Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. ¿Cómo se puede no ser friki si se elige este modo de vida? Este es el camino.
Hello Friki Podcast. ¡Hija! Me dan ganas de empezar así, ¿no?
Sí, por favor.
Estaría guay. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Friki Podcast que vamos a dedicar a esos entrañables paletos sureños, entrañables yankees que igual te invitan a limonada, que te sodomizan a la vera del río o te invaden el Capitolio, conocidos como crackers, rednecks, hillbillies, han protagonizado todo tipo de series, películas, de todo, documentales, de todo, donde los autores que los han tratado han mezclado tópicos y prejuicios con la realidad. Nosotros vamos a dedicarles este mix en el que traemos una peli, una serie, un cómic, un libro y un videojuego sobre el tema. Y claro, para ello no voy a estar yo solo, no faltaba más que eso. Ya sabéis que soy el presentador en funciones y disfuncional de este programa, soy Jaco, y conmigo tengo pues a unas cuantas cracker, hillbillies o como ellas quieran llamarse. A ver, voy a empezar presentando a Marta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy contenta porque este podcast la verdad es que ha sido súper revelador, este capítulo. Me he dado cuenta viendo estas pelis, leyendo el libro, consumiendo toda esta cultura popular que tanto nos gusta, de que vivo entre basura blanca en la población en la que estoy. Soy una redneck más, así que nada, me uno a este programa y para adelante.
Di que sí. Tenemos también por aquí, en el porche de su casa, con una pajilla entre los dientes y la escopeta encima de las rodillas, a Maite. ¿Qué tal?
¿Cómo lo sabes, amigo? ¡Fuera de mi propiedad! Yo, más que hillbilly, redneck, yo me quedo en la paleta de siempre. Es el término que más se puede asemejar a nuestro español, aunque con sus variantes, por supuesto, pero es lo que más se puede aproximar, así que sí, yo reconozco que soy una paleta.
Así me gusta, ya poniendo las cartas sobre la mesa al principio del programa. Y claro, estos tipos de programas, mis compañeros y mis compañeras lo levantan con mucha solvencia, pero siempre estoy yo para tocar fondo. Por eso, para equilibrar, hemos traído a alguien que sabe mucho del tema. Es su primera participación en el programa, aunque forma parte ya de la familia de Hello Friki. Tiene ahí en la web haciendo unos trabajillos, unos reportajes y artículos muy interesantes. Y hoy se estrena. Va a estar aquí con nosotros Eva. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Yo soy también, más que redneck, soy un poco hillbilly, la verdad. Tengo aquí el Moonshiner para beber un poco de aguardiente, a lo Cletus de los Simpsons. Y bien, contenta por participar.
Esperemos que no te arrepientas.
No sé si os arrepentiréis vosotros, porque os voy a volver locos.
Bueno, esto apunta maneras. Voy a decir de qué vamos a hablar en este programa. Lo he dicho al principio, esto no es un especial, sino que es un mix, como nosotros lo llamamos. Y en este tipo de programas traemos una obra de cada una de las secciones que tenemos en la web y de las que hablamos habitualmente en el programa. Hablaremos de cine y traeremos para ello Las colinas tienen ojos, en su película primera, primigenia, la del 77, la de Wes Craven, la buena. Después en series traeremos Justified. Seguiremos con videojuegos, donde nos acercaremos a este fenómeno social con Resident Evil 7. Seguiremos con literatura, con un auténtico descubrimiento, Manifiesto Redneck. Y terminaremos con los cómics, y aquí hemos optado por Paletos Cabrones, que es como lo tradujo Planeta Comics, en realidad, South End Bastards. Este comicazo se cerrará el programa. Pero antes de empezar con el tema, pues vamos a hablar un poco de los rednecks y de estos paletos sureños americanos con propiedad. Aquí hemos dicho antes de broma, antes de empezar el programa, que íbamos a dejar a Eva hablando y nos íbamos a ir nosotros a dormir. Casi, casi lo podemos hacer porque Eva está muy puesta en este tema. Ella es historiadora y ha hecho un trabajo sobre el mismo. Así que casi te damos a ti las riendas del programa. Pero para orientarte un poco, aunque no te haría falta. Eva, ¿cómo surge todo esto de los redneck? ¿O de dónde salen? ¿De qué agujero pestilente sale esta gente?
Pues bueno, realmente sus raíces ahondan en la época colonial. Cuando los británicos llegaron a Estados Unidos, bueno, realmente era Norteamérica porque todavía no estaban fundadas las colonias, fueron un montón de protestatarios y gente que no comulgaba con la religión que había en Inglaterra y llegaron allí, pero también llevaron a gente que trabajaría para ellos y para aumentar el patrimonio y todas las fincas. Entonces, cuando llegan en 1620 con el barco Mayflower, pues también llevan a vagabundos, a gente empobrecida, a prostitutas, a violentos, a presidiarios, y bueno, pues todo eso que se podría considerar un detritus social es lo que conformaría distintos símbolos estadounidenses, como pueden ser los cracker o los squatter, que después darían el nombre a los hillbillies, que aparecería en el siglo XX, y más adelante a los rednecks, que conformarían toda esta white trash o basura blanca estadounidense.
Yo tengo una pregunta que hacerte, porque cuando hicimos aquí el programa sobre la esclavitud africana, ya me salió este tema, pero leyendo el libro que vamos a traer luego, el Manifiesto Redneck, el autor pone mucho énfasis en los orígenes, que por eso te lo pregunto, no sé si son reales, en los orígenes de esta gente. Y es que cuando se traficaba con esclavos, antes incluso de los esclavos negros, se llevaban esclavos del viejo continente, sobre todo de Londres. Londres estaba superpoblada y una manera de deshacerse de la gente indeseable era llevársela a aquellas colonias para hacerlos trabajar, en realidad para esclavizarlos. Pensaba que este era el origen de estos paletos sureños. ¿No es así, no?
Es que hay más variantes que esa. Claro. Realmente, la esclavitud como tal de blancos empieza en el siglo XII después de Cristo, claro, cuando comienzan a comercializar con eslavos, y de hecho la palabra esclavo viene de eslavos, que después con el latín y demás pues añade la C, y ese sería el verdadero origen.
Claro, no es tan sencillo, ¿no? Es una mezcla en el, claro, tiempo y tal. ¿Qué más cosas nos puedes contar? A ver, ¿son realidad todos estos mitos que se cuentan sobre ellos? O sea, esa endogamia enfermiza.
Sí, una gran parte sí. De hecho, hay que señalar que el hillbilly como tal es una nueva identidad estadounidense que surgió como una raza nueva, en palabras de Nancy Inseberg, y ella decía que esa nueva raza se diferenciaba de la comunidad negra, que todavía pues existía el tráfico de esclavos negros, y de los blancos ricos. Y se podría decir también que el hillbilly es un icono rural que surgió con la confluencia de diversos estereotipos que surgieron desde el siglo XVII al siglo XX. Como he dicho antes, con la llegada de los colonos británicos a Norteamérica, pues trajeron a todos los vagabundos, prostitutas y prisioneros que pudieron. Y a este factor hay que sumarle otro más, un antecedente antropológico que sería la imagen del montañero sureño. Y aquí hay que hablar también de la estricta moral puritana que tenían en Inglaterra. Y es que, imaginaros todas estas personas pobres y empobrecidas que cuando se casaban concedían entre 10 y 12 hijos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque actuaban como moneda de cambio para realizar trabajos en las fincas que comenté antes, cuando empezó a dar frutos tanto la explotación tabaquera como de algodón. Y bueno, unido a eso se importó también un sistema de clases colonial que se erigía sobre tres pilares: las duras condiciones laborales, el contrato de misión, que se ejecutaba como una forma de mercantilizar a los trabajadores, y la crianza de futuros trabajadores que estaban totalmente explotados. Y esta estructura vertical impidió la movilización social de los ciudadanos y actualmente sigue en vigencia. No sé si habréis visto Hillbilly Elegy, que salió a finales del año pasado en Netflix.
¿Glenn Close?
Sí.
Sí, buenísimo.
Pues bueno, J.D. Vance, por ejemplo, es un ejemplo de esa incapacidad de ascender socialmente. El chico tiene que tener dos trabajos para pagarse las matrículas en la Universidad de Yale. Eso es una realidad.
Sí. Bueno, son esos tópicos reales. Marta y Maite, ¿cuáles de ellos os han llamado más la atención o qué queréis comentar sobre esto?
A ver, aquí lo que pasa es que en España tenemos como muy idealizados a mal, no a bien. Claro. O sea, tenemos un reflejo de ellos de lo que vemos en televisión y en tanto en cine como en series y en otras cosas que en videojuegos también, que luego veremos. Entonces conocemos a ese lado del paleto al que lo vemos como es, como los topicazos de que es medio tonto, que si en su familia entre ellos mantienen relaciones sexuales y la familia va aumentando y tal, pero todo esto lo muchas veces lo vemos enfocado hacia el miedo. Se ha utilizado mucho a estos rednecks y a estos paletos hillbillies como eso, como gente que da miedo, caníbales, y o sea, los han llevado hasta el extremo. O también nos han utilizado al revés, para ridiculizarlos, para reírse de ellos. Entonces, a mí yo tenía mucha curiosidad, porque como sé que tú has estado en Estados Unidos, que nos dijeras qué hay de verdad y qué hay de mentira. Mucha cosa triste habrá de verdad. También eso, nos hemos, esa Oklahoma, esas ciudades tan que dan para película de miedo y para serie de miedo y de asesinos en serie. Es que siempre te los imaginas en ese tipo de entorno. Pero tú que has vivido allí, ¿qué has visto que te haya llamado la atención y que te haya dicho, o sea, pues yo pensaba esto y no es así?
Pues mira, tú misma lo acabas de decir con eso de los caníbales del pantano. ¿Sabes de dónde viene eso?
¿De dónde?
Viene de cuando las explotaciones tabaqueras, como he comentado antes, comenzaron a decaer. Muchos trabajadores fueron enviados a zonas pantanosas para drenar las aguas y así construir allí, pues, edificios o lo que fuera. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en esas áreas? Pues que escaseaban los víveres y los peones afrontaban condiciones insalubres de malnutrición y de deshidratación. Así que empezaron a contraer enfermedades como el pian, que presentaba los mismos síntomas que la sífilis, entre los que destacaba la luxación mandibular. Además, con la apariencia raquítica, el tono de tez grisáceo y amarillento fue susceptible de ser satirizada por los cronistas de la época, que dibujaron la imagen de los caníbales del pantano, que, bueno, de eso ya hablaremos en Las colinas tienen ojos, ¿no?
¡Qué fuerte!
Sí, y sí. No sé si habréis visto Desencanto, que yo la recomiendo.
Sí, vamos. Sí, me encanta.
Pues bueno, en la primera temporada, no sé si te acordarás, que va el Rey Shock a un pantano y aparecen unos paletos que viven en el pantano. Sí, sí. Entonces secuestran a Shock y a su hijo. Y bueno, hablan muy mal el inglés porque, como eran unos analfabetos, derivaron del inglés un dialecto súper cacofónico y mal estructurado. Y entonces, ¿cuál es la broma? Bueno, pues os traemos aquí porque os queremos cocinar para comeros. ¿Sabes, no?
Sí, sí.
Pues ahí.
Bueno. Sí, no, perdona, sigue.
Ah, vale. Y bueno, y después sobre este mito se fueron erigiendo otros más. En 1760 apareció el cracker o quebrador, que aludía a la vagancia, a la promiscuidad y a la violencia de los blancos pobres. Entonces, los esclavos negros recuperaron el término cracker en el siglo XIX para acentuar esos episodios violentos de los blancos empobrecidos. A todo esto hay que sumarle que en 1815 comenzó a usarse la palabra squatter, que traducido al castellano viene a ser como colono usurpador. Y ahí es donde empiezan a emitirse los fragmentos de violencia, porque el colono usurpador era aquel que ocupaba una propiedad bajo el pretexto de limpiar las arboledas que surgían alrededor durante un periodo concreto. Ahí construían las chozas, como puede aparecer en Cletus de los Simpson, y cuando el propietario exigía que abandonasen sus tierras, ellos se negaban y cargaban contra ellos primero con armas rudimentarias y ya después, cuando pudieron comprar rifles, pues con rifles. Entonces ahí es cuando se empieza a configurar esa imagen del hillbilly.
Después, también de escucharte a ti, pero después de leer sobre el tema y todo esto, me da la impresión de que son también un poco o un mucho víctimas, ¿no? De todo lo que es el sistema este capitalista, sí, claro. Y de producción a destajo. Son víctimas porque se les utiliza para algo y cuando no son necesarios, pues se les aparta y se les ridiculiza, ¿no?
Efectivamente. De hecho, todos los mitos surgen en estos siglos. Y uno de ellos es que son seres inferiores, aparte de por el bajo nivel cultural, porque dicen que tienen malformaciones, deformidades, además se suele decir, ¿no?, que pues practican la endogamia, también la zoofilia, etcétera. y entonces eso fue una forma de desacreditarlos. Ya los abolicionistas y los esclavistas coincidieron en que los blancos pobres carecían de la inteligencia necesaria para desempeñar decisiones políticas, así que... Vale. De hecho, hubo un presidente de una universidad, porque creo que a finales del 19 se les llamaba como presidentes en lugar de decanos, pero vamos, que sería un decano, que se llamaba William Frost, que en 1896 él dijo que, bueno, que ya estaba bien de meterse con ellos y de englobar a las personas menos pudientes en el mismo saco. Entonces intentó hacer la clasificación entre los montañeros y los hombres blancos pobres. Pero ¿qué pasa? Que no surtió efecto porque la opinión pública ya consideraba que los montañeros, aunque reivindicasen a David Crockett o a, ¿cómo se llama este? Al de los Simpson, el Springfield, este... Ay, no me sale el nombre.
¿A quién? ¿A quién?
Al que rinden culto. Llevedía Springfield, ¿no?
Ah, vale.
Llevedía. Sí. Bueno, pues todo eso, ¿no? Sería como una forma de mitificar y de ensalzar los símbolos nacionales. Y esos formarían parte de lo que este hombre intentó hacer entrar en razón a la opinión pública y decir que no lo eran los montañeros lo mismo que los hombres blancos, pobres. Pero el estereotipo ya estaba muy generalizado y fue imposible pararlo. Y de ahí surge la nueva identidad racial, que sería el hillbilly.
Al final les vamos a coger cariño y todo, ya verás.
A mí lo que más me ha sorprendido de este tema realmente es darme cuenta de que estamos tratando a los redneck de Estados Unidos, que nos parece algo muy lejano, ¿no? Los vemos en las películas, vemos cómo los satiriza un poco la cultura popular, porque, bueno, los utiliza para lo que quiere, como hace la cultura popular con todo, con lo que es diferente, con lo que está un poco al margen. Y al final lo adopta un poco y lo convierte en lo que más le interesa esta imagen. Y a lo mejor aquí vería, sí que tiene cierto componente de clasismo, sí. Pero lo que más me sorprende es ver un patrón, ¿no? Que lo vemos, a lo mejor el que conocemos nosotros es el que vemos en la cultura popular, pero bueno, también hemos visto a gente tomar el Capitolio, ¿no? Hace poco, ver el mismo patrón a lo mejor en al otro lado del charco, aquí en nuestro continente, en nuestro país, que parece que venimos de una cultura completamente diferente, y estamos viendo comportamientos de tipos que se comportan igual que los rednecks que vemos en la tele, en las series, en todas estas cosas, y que también votan a partidos de extrema derecha, que se comportan como si estuvieran siempre en una etapa difícil de la vida, en una juventud difícil, ¿no? Siempre como con rabieta. A mí me sorprende muchísimo ver comportamientos súper súper similares en sitios tan tan lejanos. A lo mejor es porque, por lo que ha comentado Eva, que al final es gente que procede de Europa, que ha viajado a Estados Unidos, pero o que a lo mejor cierta pobreza conlleva una falta de capital cultural, y esa falta de capital cultural realmente es de lo que nos estamos riendo y no de esa pobreza de la que ellos lloran que nos estamos riendo. Porque al final, a día de hoy, en la época en la que estamos, que está todo tan globalizado, pues sí, a lo mejor en aquel entonces podía haber caníbales del pantano que no tenían otra alternativa, pero ahora mismo yo creo que a lo mejor consideramos que hay alguna alternativa más y sí que nos ensañamos un poco con esa gente que también es la que se siente atacada o la que sí que es cierto que está ridiculizada, pero también es el bully en muchas ocasiones, son gente supremacista, racista, entonces es como que meterte con el bully, pues a veces hay carta blanca. Entonces esto conllevaría yo creo que mucho al debate, pero lo que me ha sorprendido sobre todo, voy al grano, ha sido eso, encontrarme patrones de personas tan similares a lo que estamos tratando ahora mismo a miles y miles de kilómetros de los rednecks estadounidenses.
Eso es curioso, ¿no? Sería tema también de debate. ¿Es por mimetismo, se copian actitudes o es que el ser humano se comporta de la misma forma en distintos sitios?
Yo no creo que sea del todo así. Es cierto que los patrones comunes son más que evidentes. Y a la vista está, ella lo explica, Marta lo ha explicado muy bien. Pero hay un factor determinante y es que los hillbillies, los rednecks y la white trash en general tienen algo que, por ejemplo, las minorías raciales no tienen. Que aunque estén fatal, siempre van a decir que tienen el privilegio de ser blancos. Entonces se les va a considerar más que a otra persona que no lo sea. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos ellos son los descendientes de los escoceses y de los irlandeses pobres que fueron allí. Y eso se sigue usando. ¿Habéis visto o habéis leído Matar a un ruiseñor? Bueno, pues se expone, ¿no?, el caso de un chico negro al que le acusan de haber violado a una chica blanca, que curiosamente era pues una chica hillbilly, y realmente el chico no la había violado, y el chico tenía al mejor abogado del pueblo, y no pudieron hacer nada por eso mismo, porque rápidamente el factor este identitario determinante de ser blanco era un privilegio. Y bueno, no os cuento lo que pasa con el pobre acusado, ¿no? Que realmente era la víctima, pero ya os podéis hacer una idea.
Claro, pero aquí eso pasa también, es a lo que voy, quiero decir. Aquí es la gente patriota, la gente que considera que está en lo alto del poder, bueno, en lo alto del poder de privilegio, ¿sabes? No de ningún tipo de poder, sino de tener privilegios de a lo mejor ser un hombre blanco, simplemente. Entonces aquí eso también sucede, y también con este tipo de gente hay patrones racistas, hay patrones de todo tipo,
Marta,
de cabenófobo, ¿sabes?
Estás abriendo un melón, Marta, de como tiremos por ahí. A mí también me apetecería, ¿eh? No te creas.
Es cierto que aquí hay racismo, pero claro, no se puede comparar como en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de la extrema derecha de aquí, aparte de los grupúsculos estos neonazis o la... Bueno, iba a decir una palabrota. La chica esta que ha salido diciendo todo el mal le tienen los judíos y ellos son los malos. Isabel Peralta, no sé si lo habréis visto.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya se ve que es un poco indigente mental, ¿no? Pero bueno, los sectores de la extrema derecha española, y por eso no han triunfado hasta, bueno, hasta que ha irrumpido Vox, ¿no? Que sí que es cierto que ha seguido la misma estrategia de la alt-right, de Bannon y de Trump en Estados Unidos. Pero en España como tal no existe un racismo tan agresivo, al menos con las personas que son hispanoparlantes. Y eso se explica porque con la dictadura franquista se impuso la noción de la hispanidad. Que bueno, ya sabéis, ¿no? Lo del Día de la Hispanidad, el Día de la Raza y todo esto. ¿Qué es lo que defiende eso? Que todos los hispanoparlantes somos hermanos porque nos unen dos nexos conectores, la lengua y la religión. Entonces, aunque haya sectores racistas o neonazis, que sí que es cierto que siempre van a atacar pues al musulmán, ¿no? Porque se le considera el otro, porque ahora mismo se toma como sinónimo de la reconquista es la identidad española, porque en la reconquista, ¿no?, lucharon contra el otro, contra el invasor, que era el sarraceno, el musulmán. Pero realmente yo sí que veo que aunque hay cosas en común, hay muchas otras que no se pueden asociar, ¿eh? Al menos es lo que yo creo.
Sí, bueno, yo entiendo a Marta, ¿no? Digamos, en el ADN de ese sentimiento sí que es más o menos lo mismo, y se nutren de lo mismo. Sentimiento de nación, sentimiento de raza, digamos que es, con el tiempo se magnifica por también una sensación de sentirse atacados, en este caso de los redneck y tal, atacados por los medios, atacados por la cultura, ridiculizados, y eso les hace ponerse una especie de muro, de fortalecerse y de ser algo más, ¿no? Y han llegado pues a lo que hemos visto hace poco, lo del Capitolio, que lo hemos mencionado, por ejemplo, antes un par de veces.
Pero yo te voy a decir que, al menos la sensación que me da a mí, ellos realmente se regodean de ser como son. Uh-huh. Ellos están orgullosos. Claro. Ellos están orgullosos de lo que son, es decir, de que son paletos, ya está. Eso se ve más entre los rednecks, más entre rednecks que hillbillies, pero sí, sí, sí. Y realmente, no sé si os sonará Beverly Hillbillies, que fue una serie de televisión que estuvo en emisión durante 9 años, que bueno, la quitaron porque la clase alta decidió que debía eliminarse, y realmente la serie ridiculizaba a los hillbillies porque es de una familia hillbilly que está en los Apalaches, va el patriarca, empieza a cazar, da un tiro al suelo y empieza a salir petróleo, entonces se vuelven ricos y se van a Beverly Hills. Sí. Y tuvo unos índices de audiencia altísimos, ¿eh? y a la gente le encantaba. Y sí,
sería como ver los Gypsy Kings.
En la sí, que totalmente, de... totalmente, sí. O lo de Princesas de Barrio, que salió en La Sexta.
Sí.
Pues totalmente así, ¿eh?
Lo que también me doy cuenta es cómo nos han metido en el subconsciente desde siempre el ridiculizar a esta gente. Me acuerdo de los Autos Locos, la serie aquella de dibujos de Hanna-Barbera, en el que el alambique de Joe, creo que se llamaba el coche, ¿no? Y eran esos paletos hablando con ese acento y tal. Ya los tenemos metidos en el subconsciente como lo que quieren que crean que son.
Sí,
No sé qué más podemos decir. Una cosa, ¿hay alguna diferencia evidente en los nombres? Por ejemplo, estamos hablando de Hillbillies, de Crackers, ¿qué le diferencia unos a otros?
Vale. Los Hillbillies surgen como tal, ya lo he explicado, ¿no? En el siglo XX. En 1900, curiosamente, un periodista, Julian Hawthorne, definió que este estereotipo era el de un ciudadano blanco libre y sin trabas de Alabama que vivía en las colinas y que no tenía medios ni para hablar ni para vestir, sino que bebía lo que le daba la gana, el whisky a más no poder, y cuando lo conseguía, y disparaba su revólver. ¿Qué pasa? Que este estereotipo se ascribe a un emplazamiento concreto después. Vas con los rednecks, que son las personas que, bueno, la traducción de la palabra es evidente, ¿no? Rednecks, nuca roja, porque les da mucho el sol de todo lo que trabajan. Y estos generalmente son los que se quedan en los parques estos de caravana del tipo Yo me llamo él. No sé si lo habréis visto.
Sí.
Pues eso. Y ya después, los crackers son del siglo XVIII, que sería pues lo que le dio el estereotipo de vago, promiscuo y violento. Y ya después, en el siglo XIX, surge el squatter, que es lo del colono este usurpador. Y esos dos son los precedentes de lo que sería el hillbilly y después la white trash.
Qué interesante. Anda que no hay que tomar notas escuchando a Eva, ¿eh? Estamos todos aquí tomando apuntes.
Claro, es que en España es todo mucho más simple. Claro. Lo metemos todos dentro del mismo saco y solo tenemos una palabra para ellos.
Sí.
Por eso nos hemos traído a gente inteligente y lista para que nos documente, ¿verdad, Eva?
Uf, sí, vamos. No veas.
¿Queréis decir algo más ahora en el prólogo o pasamos ya a hablar de la cultura popular asumiendo a esta gente?
Yo creo que nos tiraríamos horas debatiendo. Sí. Lo que pasa es que al final no vamos a acabar hablando de nada friki. Pero vamos, yo me pasaría horas ahí pegándole vueltas a...
Yo solo quiero hacer una matización, y es lo que comentó antes Maite, cuando habló de cómo es que se convirtieron en un icono, ¿no?, del cine de terror, o algo así, creo, en una de las aportaciones que ha hecho.
Sí.
Bueno, pues eso empieza en 1964, no sé si habréis visto, una película gore que se llama 2000 maníacos.
Es un clásico.
No la he visto.
Sí, sí.
Bueno, pues empieza ahí. Y ya después, con Easy Rider, deciden mostrar una diferenciación entre el mundo moderno y el mundo atrasado. ¿Qué es lo que mejor representa el mundo atrasado y que todavía está vivo en Estados Unidos? La imagen del paleto. ¿Qué es lo que representa la modernidad? Unos chicos que van en moto y que cruzan el país. ¿Qué hacen los paletos? Pegan un tiro a la modernidad, ¿no? A esa motocicleta. Y así es como se empieza a forjar ese mito en el cine del terror. Ahí es donde empieza.
Y de los que han bebido luego muchísima gente y sí, mucha parte del cine y del entretenimiento que tenemos ahora, parte de ese origen.
Sí, hay una película del 2010, creo, Tucker and the Devil o algo así, que bueno, que son dos paletos súper buenazos, van unos estadounidenses al monte, se los encuentran y como han visto tantas películas de estas de terror, dicen, ostras, que nos van a matar, vamos a matar a los paletos. Y claro, la película va de esos pobres paletos, súper majos, súper simpáticos y afables, intentando esconderse de esos universitarios que se piensan que son unos psicópatas y van a matarles.
¡Qué guay! Buscándole la vuelta, eso está muy
sí.
bien. Bueno, como ya hemos empezado a hablar de cultura popular y de paletos sureños, pues vamos a meternos ya de lleno en estas aportaciones a la cultura que han hecho la mayoría de veces sin querer. Vamos a empezar con el cine. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy. Y con el cine comenzamos. Es nada más y nada menos que el segundo trabajo de Wes Craven, Las colinas tienen ojos, una película de 1977 que, bueno, yo os confieso que no la había visto, no me llamaba nada, no había visto ni siquiera el remake y la he visto expresamente para este programa. ¿Qué os ha parecido a vosotras?
Pues que es la primera película que realmente lo mete de lleno como unos paletos totalmente peligrosos y como cine de terror así, entre comillas, y todos los estereotipos que nos han llegado hasta la actualidad.
Yo tampoco la había visto, la vi hace 2 días para el programa y yo sé que está catalogada como una película de culto, que es un clásico, pero yo os he de reconocer que no es porque sea buena la película, porque personalmente tiene su tocado. No sé, estoy también acostumbrada a que las películas de Craven tengan un puntito cómico y claro, y esa película es completamente seria, además de
Sí.
muy violenta, tiene un punto de gore altito y me ha sorprendido que no, la risa no se la di por ningún lado. A ver, me he reído con alguna actuación, pero ese no era el objetivo de la película.
Además, tampoco tiene ningún componente así mínimamente paranormal, que también es lo que caracteriza a las sagas principales de Kraven un poco, que bueno, Scream no se llega tampoco a decir claramente, pero sí que tiene también un componente un poquito así paranormal o de metacine o de humor, como dice Maite. Y esta película es lo que hay. Yo creo que bebe un poco también de La última casa a la izquierda, ¿no? Que es la primera que hizo, así más conocida, y esta creo que la segunda. Y es lo que hay, ¿no? Una familia típicamente americana que quiere ir a California, los odias a todos muchísimo, ya de base. Entonces pasa por los desiertos de Nevada y se empeñan en ir a unas minas de plata, no sé muy bien por qué, porque esta gente ya parece que tiene dinero de base. Y bueno, la ambición como que los lleva a ser víctimas de un grupo de hillbillies caníbales que viven en las montañas del desierto y tienen una historia ahí detrás de a uno que le salió un hijo extraño y lo abandonó y entonces el hijo se convirtió en un monstruo de las colinas y empiezan a intentar matarlos y tal. Yo la verdad, los primeros 45 minutos vi media peli, ¿no? Vi lo que era la barra de la peli y no había pasado nada más que se habían cargado a un perro, que yo no sé por qué siempre van a lo
Sí.
fácil que sea cargarse a un perro. Y encima lo paso mal en ese sentido.
Yo
Y
también.
después el resto, pues bueno, se ponen a torturar o a hacer, que tampoco torturan demasiado, ni es especialmente gore, porque si fuera especialmente gore, pues aún llamaría la atención. Pero bueno, se dedican a hacer fechorías a la familia esta de blanquitos californianos, súper estadounidenses, súper guay, y poco más. No sé, la verdad yo tampoco sé por qué es de culto, no sé si sería de las primeras veces que trataban a los hillbillies así como seres peligrosos, no creo, la verdad.
No, Deliverance está antes.
Pero no sé si culto, pues nada, no sé pues la verdad por qué se hizo de culto esta película. A lo mejor estaría súper bien rodada en su momento, ahora la verdad es que tiene bastantes deficiencias, ha envejecido bastante mal, la música está como ahí metida a calzador que te saca de la película muchísimo el sonido, pero creo que era bastante típico de los 70 esta utilización del sonido también. Y me pareció como una película así de serie B que no iba a ningún lado. Y además acaba súper abruptamente. Después hicieron el remake este de Alexandria Aja, que sí que lo vi en su momento o lo intenté ver y tampoco me gustó demasiado. Sabía que venía de esta película de Wes Craven que era la original, pero vamos, no, yo creo que sin más, ¿no? Hay pelis más, yo creo que hay pelis más potentes de Rednecks como Perros de paja o cosas
Oh,
así que
sí.
te encogen más el corazón, ¿sabes? Te dan más rabia, más impotencia. Pero bueno, que sí, no sé. A vosotros, ¿qué tal?
Estoy completamente de acuerdo contigo cuando has dicho lo de perros de paja.
Sí, es que es muy
Es
potente esa. Y el remake también, ¿eh?
sí. Solo que a mí me sorprendió más la antigua, la del 71, creo que es. Lo pasé tan mal. No sé, esa capacidad de meterte el miedo en el cuerpo antes de que pase lo que pasa, ¿no? Que es cuando violan a la chica. Es horrible, es horrible, ¿eh? Yo lo pasé
Sí.
muy mal, ¿eh? Uf.
Que también hay una violación, pero que bueno, yo lo suelo pasar muy mal en esas escenas, es como que las paso para adelante porque no me
Sí, yo
gusta,
también.
no, no lo paso mal viendo eso y no quiero, entonces, pero aquí ni siquiera, o sea, es como de, ah, pues bueno, no sé, es que yo creo que es que actúan tan mal, pero es que las pelis de terror de los 70 no se caracterizan, yo creo que por su calidad cinematográfica.
Polines, pero ha
Pero
comentado antes Eva Deliverance que todavía es anterior a esta
sí.
y no hay color
No,
de
claro,
una a
sí.
otra. Hay fallos de récord, es que hay fallos de todo,
Sí.
de todo. O sea, está bien que no tenían presupuesto, yo eso lo entiendo, pero es que tampoco Wes Craven no estaba en su mejor momento como director, ¿eh?
Está fatal hecha, es que hace hasta panorámicas que te juro que no le dan ni para estabilizar el trípode. Que parece un reportaje de equipo de investigación y digo, pero no sé, o sea, tampoco necesitas pasta para eso. Pero yo qué sé, yo pensaba, igual es que es no sé, no sé, no. No está bien hecha, mira. Que nos
No,
explique algún
no.
oyente por qué es de culto si a lo mejor es súper fan de Kraven. Yo soy súper fan de Kraven, pero mira, de esta peli no.
No, no, esta peli es de las más durillas de Kraven. puedo entender que en su época, pues no sé, impactase, si quieres llamarlo así, pero es que ha envejecido mal, desde luego. Además, el tema está ya muy superado, el de los caníbales. Tampoco tiene escenas excesivamente gores que a los aficionados les llame la atención. De hecho, quitaron alguna que otra escena porque era muy fuerte, y yo creo que eso ha jugado en contra de la película. Y si pudieran rescatar el metraje original, igual le hacía un favor a la misma. Pero que es verdad, ¿no? Es una película con muy bajo presupuesto, yo creo que poco ambiciosa, y se queda un poco ahí, ¿no? En su época anclada, sí fue de culto, pero ahora es que ha envejecido tan mal que casi era necesario hacerle ese remake que le hicieron, y que yo tampoco he visto, desde luego, lo confieso. De hecho, también en la película original, esto para asegurar que hubiera tenido más fuerza el metraje, si no hubiera estado tan cortado, porque la iban a calificar X, entonces tuvieron que recortarla para que solo la calificasen R. En el metraje original se zampaban al bebé, o sea, ese bebé que secuestran y que luego rescatan, se lo zampaban en la película. Pero no sé, quizá sea más divertido lo que envuelve o lo que rodea a la producción que la película misma, porque tiene un montón de anécdotas. Si os ponéis a buscar por ahí por internet, vais a pasar un buen rato encontrando distintas historietas sobre la película. A mí me ha llamado mucho la atención la de Michael Berryman, que es el actor este, pues que no necesitó ni prótesis ni maquillaje, porque él ya viene de fábrica con esa cara, el hombre.
Sí, que hacía a papá Plutón. Exacto. Que vaya nombrecitos, también.
Sí, tenían nombres de planetas y tal, eran así de raros. Pues John Berryman, me imagino que lo sabéis. Pues el hombre tenía un montón de problemas de nacimiento, incluso tenía una enfermedad que era la displasia ectodérmica hipohidrótica, que le impide sudar. Entonces, rodar en el desierto con las altas temperaturas que sufrían le podía producir una hipotermia mortal. Pero el hombre, oye, se la jugó y ahí estuvo dando el tipo. También os digo que he estado viendo la segunda parte, soy así de masoquista.
Madre mía.
Y joder, es lo mismo, pero con gente en moto, haciendo motocross por el desierto.
Es un Mad Max de Rednecks.
Es un Mad Max de Rednecks, con toques de la primera parte, pero muy cutre, muy cutre. Los motoristas muy chulos, que van ahí a la misma ruta. De hecho, la chica que pertenece a la familia de caníbales y que consigue escapar, perdón por el spoiler quien no la haya visto, aparece de nuevo en la segunda parte, pero aparece ya reformada, como una persona más, y no se le ocurre otra idea que meterse por ese camino empedrado donde vivían sus antepasados para ver si los encuentra otra vez, ¿no? Bueno, no lo hace con esa intención, pero se meten por ahí, no sé por qué. Una segunda parte también de Wes Craven, y yo creo que también un pequeño patinazo. De hecho, tuvo incluso menos éxito que la primera. La primera sí, tuvo éxito, fue de culto. Lo que pasa es que, jope, qué mal ha envejecido.
Pero es que encima tuvo el éxito suficiente como para que hicieran segunda parte. Y con el remake de Aja pasó lo mismo, hicieron una segunda parte el año siguiente. Hay gente muy fan de esta película. En la de Aja, por lo menos, inventaron que eran mutantes, y bueno, pues le da un toque así más gracioso, ¿no? Si son mutantes, pero
pues, hombre, aquí también, que el ejército de los Estados Unidos hizo pruebas nucleares allí, por eso...
Por eso salió el niño raro.
Claro.
Y además esos son los nombres, el Plutón, no sé qué, Marte, no sé cuántos. Había un punto en el que me recordaba más, no sé por qué, a Rocky Horror Picture Show, ¿sabes? Entre los raros que eran y los nombres que se ponían, no sé.
Oye, y el más inteligente de todos es el perro.
Bueno,
el perro es el verdadero héroe de la película.
Les hacen emboscada a los malos, les roba el walkie-talkie para que puedan hablar. Es un portento el perro.
Que se llaman Bella y Bestia, no olvidemos.
Sí. Bella y Bestia. Oye, la escena de la abuela como cebo explosivo también es antológica. Desde luego, yo estoy con vosotras, que podíamos haber elegido alguna película, no sé si más representativa, pero de otro corte que nos hubiera dado incluso, pues para hablar más y debatir un poco más. Esta hay que echarle la culpa a Isra, que como no está hoy con nosotros, nos podemos cebar poniéndole verde.
Nos ha enmarcado Isra y luego...
Sí, luego nos ha dejado tirado, sí. Pero sí, yo desde luego Perros de Paja la vi hace mucho tiempo, muy jovencito, y también me marcó, la escena de la violación te deja, vamos, te remueve en el sofá cuando la estás viendo, y es una película muy bien construida, muy bien rodada, muy bien contada. El remake no lo he visto y desde luego hubiera sido digna para traerla aquí. A ver, aparte de estas, Deliverance ya la trajimos en su momento. ¿Cuáles más habéis visto por ahí que traten del tema?
Hillbilly Elegy, por ejemplo, que antes lo comentó también Maite.
Sí, que esa además también está disponible en Netflix y aparece Glenn Close y que hace un papelón además. Y una versión más moderna de los Hillbillies. No, estamos en el 2019, en la época actual.
Yo creo que es bastante clave cómo remarcan el empobrecimiento. No sé si lo habréis visto vosotros. Cuando la abuela decide dejar comprar las medicinas para comprarle al nieto material escolar.
Claro que te muestra eso.
Es impresionante.
Lo que comentaba Eva al principio, que es que es gente que económicamente no tiene dinero y llega a tomar esa decisión en la película. De o me compro medicinas o le compro a mi chiquillo, o sea, a mi sobrino, uy, a mi nieto para que pueda estudiar y pueda ir al colegio.
Y lo mismo pasa con la alimentación, porque no es normal que dos lechugas te cuesten más que una lata de Coca-Cola. Es que no es normal. Y en la película eso también se muestra que comen comida basura porque es más barato. Y claro, son cosas que es que se van sumando y ostras, ¿eh? Y después, esto no lo expliqué antes, pero lo explico ahora. Hay poca literatura que esté enfocada en el estudio de género de las hillbillies o de las rednecks. Pero Maite se habrá dado cuenta que la trayectoria biográfica de la hija, o sea, de la madre de Vance, es muy similar a la de su madre. Tienen hijos muy jóvenes. Y lo mismo pasa con la hermana del protagonista. Eso es por el hábitus, es decir, eso es en sociología se conoce como la interiorización de unas prácticas que se repiten constantemente y se toman como efectivamente. Y eso también se puede ver. Y me pareció muy interesante que se mostrase porque en ninguna otra película se ha reflejado, a excepción de Quiero ser libre, que creo que es del 86. Que es de una cantante de country que salió de su mundo de hillbillies y se convirtió en estrella del country. No sé si la habréis visto.
No. Hay más películas. No, bueno, esa es una buena recomendación. Yo estoy aquí delante de una lista que, desde luego, se nos han pasado un montón, ¿eh? La de 2000 maníacos que comentabas tú antes, Eva. Sí. Tenemos por ahí también Kilómetro 666 de Desvío al Infierno, El Cabo del Miedo, California, casi nada, El Diablo sobre Ruedas, aquella de Spielberg, tenemos Los Caraduras, Arizona Baby, ¿por qué no hemos traído esta?
Hay pelis también que a lo mejor son un poquito menos caricaturizables o que caricaturizan menos un poco a los hillbillies o los redneck. A lo mejor es un poco el redneck de, no sé si sería redneck en este caso, es más white trash, pero no sé. Por ejemplo, gente que vive en polígonos, ¿no? De Florida Project es uno de ellos, de una niña que vive al lado de un motel de carretera con su madre que no puede pagar ni el motel, al lado de Disney World, y que su sueño es ir a Disney World. Y la verdad es que está muy bien, porque es como vive la white trash a través de los ojos de una chiquilla. Y es una película así pequeña, de indie, de bajo presupuesto, pero muy, muy bien hecha y muy entrañable.
Muy bien. ¿Alguna película más o pasamos a las series?
Bueno, ya que estamos recomendando,
claro.
Es el primer largometraje del Hillbilly y se llama The Moonshiner. Está en YouTube y es de 1904. Son 13 minutillos y muestra muy bien las pugnas esas por destilar el alcohol. Hay tiros, hay violencia. Está muy bien, es graciosa, ¿eh?
En 13 minutos da para todo, por lo que veo.
Sí, sí, sí.
¿De 1904?
Sí.
Bueno. Esto teníamos que haberlo visto antes.
Ya ves.
Y después también recomendaría La Ruta del Tabaco, que te presenta ese empobrecimiento, pero desde una mirada más crítica, porque el director es John Ford, que bueno, que es el director de Las Uvas de la Ira. Uh-huh. Y es muy recomendable, porque sí que presenta la holgazanería, la vagancia, el empobrecimiento. De hecho, hay una escena en la que la mujer del protagonista está todo el rato mascando tabaco, y es porque no tiene dinero para comprar comida, y sobreviven así.
Madre mía.
Y es muy interesante también.
Vaya, me acabo de acordar, hay una muy reciente que habla de este tema de una manera también particular y realista, Borat 2.
Sí.
Venga, vamos a pasar a las series, que aquí también hay miga y tela para cortar.
Trying to make it home, doing it by my lonesome, pissed off, who wants some? I'm fighting for my soul. God get you, boy. You try to poke off, fall back. I go hard on this lonely road, trying to make it home. Doing it by my lonesome disco.
Vamos a traer, bueno, luego comentaremos alguna más por encima, pero sobre todo vamos a traer Justified, que es una serie, iba a decir una película, es una serie que se estuvo emitiendo entre el 2010 y 2015 en FX, en ese canal. Después estuvo en Amazon un montón de tiempo y justo lo han quitado antes de que grabásemos este programa. Me imagino que después estará en Disney Plus, o Disney Plus, o Plus, como le queráis llamar. Consta de 6 temporadas, 78 capítulos, la serie ha terminado, el protagonista es Timothy Olyphant y la serie, oye, pues qué queréis que os diga, a mí me ha gustado bastante. ¿De qué trata esto? Pues tenemos al protagonista, que he dicho quién es el actor, está interpretando a Raylan Givens, es un agente del orden con una manera un tanto particular de afrontar los casos. En el primer episodio, en el primer capítulo, lo primero que vemos de él es que tiene un enfrentamiento con un malo muy malo al que le dispara directamente. En vez de degradarlo, lo que hacen es que le destinan a un nuevo lugar y lo llevan a su lugar de nacimiento, a Harlan. Un lugar es su ciudad natal o su pueblo natal, es un lugar allí en Kentucky, en la América profunda, llena de estos rednecks de los que nosotros estamos hablando, y él, pues mira, el nuevo agente del orden que está por allí pululando. Pero claro, todos sus compañeros, amigos de infancia, antiguas novias, etcétera, pues son este tipo de gente que se dedica al trapicheo, a la destilación de alcohol, bueno, ahora a hacer metanfetamina, a pegar palos, a robar, son nazis, son racistas, son de todo, y claro, él es como el agua y el aceite en ese nuevo destino que le ha tocado, pues, patrullar. La verdad es que la serie está realmente bien y hay que tener en cuenta que su primera temporada es casi una especie de prueba, ¿no? Porque a lo largo de las siguientes se dispara hacia arriba, digamos que se acelera todo y es un carrusel de personajes a cual más loco que van desfilando por la serie y van haciéndola la mar de entretenida. La serie acabó, como he dicho antes, en su sexta temporada por petición del propio Timothy Olyphant, porque no sé si se estaba cansando, tenía otros proyectos. La cuestión es que la serie tenía un final ya previsto y él quiso acelerarlo o adelantarlo. Es un final cerrado, redondo y perfectamente para pegarse un maratón. Os la recomendamos muchísimo, por lo menos yo, y seguro que Eva también lo va a hacer, sí. Si os interesa un mínimo el tema. Tu turno.
Es que no sé qué más añadir, sí que lo has dicho todo.
Me he pasado entonces. No, podemos hablar de algunos de los personajes que van saliendo, ¿no? Porque en la primera temporada el archienemigo, por así decirlo, es un amigo suyo, casi como si fuera su hermano, interpretado por, me encanta, Walton Goggins, e interpreta a Boyd Crowder. Y este personaje tiene una evolución fantástica, o terrorífica, no sé cómo llamarla. Pero es el, digamos que la punta de lanza. A lo largo de las siguientes temporadas van apareciendo personajes que yo creo que ahí sí que le podemos sacar miga.
No, mismamente, lo que has dicho de Crowder con el movimiento White Power,
¿sí?
Ya está todo dicho, todo supremacismo. Después, ¿no? Pues la chica esta, es que no recuerdo el nombre, que se había enamorado de...
¿Del hermano?
Del prota. ¿Eiva puede ser?
No,
Eiva, que fue la que se casó con el hermano de Boyd.
¿Erika?
Ah, o Erika, no me acuerdo.
Sí, creo que sí. Que es Rachel Brooks la que lo interpreta. Sí, di, sobre ella.
No, eso, que me gustó ese personaje.
Sí, es un personaje de que también tiene una evolución muy chula en la serie. También me encanta Natalie, que es Winona, la ex de Raylan Givens. También, sí, tiene una, digamos, una intervención o un papel que puede considerarse secundario, pero en realidad no lo es. No sé cómo definirlo también sin hacer demasiados spoilers, porque es una serie que desgraciadamente ha pasado bastante de puntillas por nosotros. Sí. Es una serie que hay que reivindicar. Hablamos mucho de otras series y esta se nos queda siempre en el tintero. Bueno, estaba hablando de Winona, de ese personaje, que es la exmujer, pero que tiene mucho que aportar y también sirve un poco como, ¿cómo decirlo?, como ancla del protagonista a su lugar de origen, que le impide además, no sé si despegar, avanzar o abandonar ese lugar de origen que al mismo tiempo se ha convertido en una prisión para él. está lleno, ¿no?, de esos estereotipos sobre los paletos sureños, y al mismo tiempo está lleno de acción y no sé, de guiones y de diálogos la mar de chulos.
Y después también me resultó bastante interesante el conflicto entre las dos chicas, entre, tú lo has dicho, Wynonna, y sí que creo que se llamaba Ava, que era el amor de su adolescencia.
Pues lo tengo mal apuntado, fíjate, voy a buscarlo por aquí.
Que acabó con el hermano de Boyd.
Sí, sí.
Y fue una relación súper tóxica. Mira, ahí también se ve esa situación del habitus que hablábamos antes.
Sí. Luego, a mí me llama mogollón la atención el tema de los, a ver, los distintos personajes que aparecen, todos antagónicos al protagonista, en distintos grados, ¿no? Porque, sobre todo en la segunda temporada, ya empiezan a explorar no solo Harlan, ese pueblo grande o ciudad pequeña donde él vive, sino los alrededores, las colinas donde viven los de verdad, ¿eh? Los paletos, sí, de verdad. Sí. Y ahí hay cada personaje que es escalofriante. Hay una matriarca, no recuerdo ahora el nombre, que controla a todos sus hijos, uno incluso es el sheriff del lugar, y bueno, es tremendo, ¿no? Y luego también cómo juega la serie con los lazos familiares del protagonista, porque uno de los grandes malos de la serie es el propio padre de Givens. Eso también está muy bien.
Y mira, ahora que sacas a colación lo de la matriarca de la familia, no sé si habréis visto vosotros American Horror Story.
¿Alguna temporada?
Sí, sí.
He visto.
¿Alguna?
La sexta la habéis visto, que es no. La de... Ah. Es que ahí sale una familia que es exactamente como esa mujer. La matriarca que manda a sus hijos que cojan a las personas que ven por ahí y se los comen.
Pero directamente.
Sí, 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 sí. Y se ve, se ve.
Madre mía. Yo hay algunas escenas con este tipo de personajes que te dejan helado, ¿no? Porque por un lado le ves, sí. No sé si decirlo, su lado humano, su lado cariñoso, es una mamá o es un papá o es un tío muy, o una, en este caso, una tipa muy acogedora, muy familiar, muy hogareña, pero luego, joder, no pestañea si tiene que chafarle con un martillo la mano a uno de sus hijos porque ha hecho algo mal, pero directamente pon la mano ahí, coge el martillo y le escabechina los huesos de la mano. Es brutal, ¿no? Es tremendo. O lo que hace incluso con aquella niña que se queda sin padre, ejem, tú ya sabes por dónde voy. También el tema de la religión, porque uno de los protagonistas, tampoco lo voy a decir, porque no quiero que haya demasiados spoilers aquí, ¿no? Uno de los protagonistas pega un giro y se vuelve un pastor de esas religiones tan particulares. Eso también lo podríamos hablar, ¿no? Aunque creo que lo vamos a hacer luego cuando toquemos en la literatura el ensayo que traemos. La religión es algo muy importante para esta gente, y aquí hay uno de esos personajes que pega un giro, se hace pastor y, joder, también aporta un montón a la serie.
¿Era el chico este blanco? ¿Blanco esto? ¿Rubio puede ser?
No me hagas hablar.
Es que tengo lagunas, me lo tenía que haber preparado mejor.
No, es uno incluso más importante. Bueno, luego aparece algún otro. También me gusta mucho la serie que, vamos a ver, es muy valiente en algunas ocasiones, y algunos personajes con mucho potencial te duran un episodio. Tú los ves que aparecen y piensas que van a tener una trayectoria larga porque dan para eso, pues, por su personalidad, por su carisma, por su magnetismo, pero termina el episodio y se lo cargan. Entonces te quedas entre decepcionado y sorprendido, pero es que la serie se guarda algo más grande para lo siguiente. No sé, yo desde luego la recomiendo muchísimo. Y sé que son seis temporadas, 78 capítulos, es larga, pero vale la pena. Y por favor, no desfalleced, porque al principio sí que puede ser que si no conectáis con el tema se os haga un pelín, no sé si cuesta arriba, porque tiene mucha acción, pero sí que no le encontréis el punto que luego la serie lo tiene.
¿Y tú la has visto en castellano o en inglés?
Castellano. Me imagino, claro, que el tema de los acentos será brutal.
Sí, es que se nota muchísimo, especialmente entre Raylan y Boyd.
Claro.
Es que se nota muchísimo esa diferenciación. Y eso también es interesante y da para mucho, ¿eh?
Sí, sí, el tema de los acentos. Me lo imaginaba, ¿eh? Me lo imaginaba que ahí en la serie jugarían con ese tema. No sé, yo solo me queda decir que está basado en las novelas de Elmore Leonard, que forma parte también de la producción de la serie. Y formó parte también de la confección de la serie en sí, de los capítulos en sí. Son algunos relatos escritos por este autor, Pronto y Riding the Rap, y sobre todo en su cuento Fire in the Hole, que yo no me los he leído, pero prometo que lo haré en un futuro. ¿Quieres decir algo más sobre esto, Eva?
No.
Muy bien, pues el resto, ¿alguna serie que queráis traer?
Sí, a mí... Sí.
¡Orden, orden!
Hasta tú, que nos hemos emocionado aquí las dos.
Sí, sí. Mira, es que a mí lo que más me flipa en realidad solo es la white trash. Más que los redneck, más que los hillbillies, todo esto. Me mola ver cosas. Entonces, yo para mí, la serie más representativa de la white trash, que además es una de mis series favoritas en la historia, es Shameless.
Oh, sí.
Bueno. Que sí, es la, yo creo que es la que mejor habla de white trash, de Chicago, de polígono, de los suburbios, de las afueras, de trabajos precarios, me parece maravillosa, tiene un reparto brutal, el que hace de padre de familia Frank, ¿cómo se llama este actor? Bueno, ahora os lo digo, pero este es brutal también. Hace unos monólogos reivindicando sus derechos y cuando es un vago que no hace nada, que se pasa el día drogándose, tirándose por ahí. En realidad no es una serie que ridiculice ni que caricaturice a la white trash, ¿sabes? A la gente más pobre ni nada, porque cada personaje tiene su personalidad, tiene su forma de ser. Me parece que es bastante representativo. Tampoco he vivido yo allí como para ver cómo es esa gente. Pero me parece eso, que no lo utilizan para ridiculizarlos ni para dar estereotipos en concreto, sino más como una familia que lucha, cada uno con su personalidad y cómo intentan salir de la pobreza o sobrevivir día a día como pueden. Porque ahí aporta dinero en el hogar hasta los más pequeños de la casa, de la forma que sea. Y me parece brutal. No he visto las últimas temporadas porque Emmy Rossum se cayó del reparto. No sé muy bien qué pasó, creo que fue por temas de dinero, como siempre, ¿no? Y creo que las dos últimas temporadas ella ya no aparecía y como que me desenganché un poco pensando qué van a hacer sin la protagonista. Pero súper recomendable, tengo que retomarla y me parece que tiene una construcción de personajes súper admirable.
Pues yo te voy a traer otra del mismo tipo que comentabas tú, pero en tono de comedia y además una comedia muy burra y muy divertida. Es una serie canadiense que se llama Trailer Park Boys, que no sé si la conoceréis porque es que creo que no la conoce nadie. Pues es está hecho como si fuera un falso documental y son tres amigos que viven en un parque de caravanas en Sunnyvale. Aquí la emitió Paramount Comedy hace más años que el sol, pero estuvo una temporada, no sé si todavía está, la verdad es que lo podía haber comprobado, en Netflix. Creo que son 10 o, bueno, son un porrón de temporada, luego hicieron películas, hicieron una serie de animación, que yo ahí me desenganché totalmente, pero la historia original está muy graciosa. Son esos tres amigos, dos de ellos acaban de salir de la cárcel y para reducirles la condena, digamos, tiene que ir un equipo de grabación con ellos todo el día. Y eso, pues buscándose la vida, robando, traficando con drogas, pero todo con mucho humor, humor de fumetas, de porreros, pero es que a mí me hace... Es verdad, o sea, no es un humor inteligente, ¿sabes? No, es así, es muy chusco, y porque de eso va la serie, de las relaciones, de porque uno de ellos tiene una novieta, y dice, ahora que sales de la cárcel, quieres volver, y eso, todo muy chabacano. Hay una especie de, que no es un sheriff ni nada, que es el encargado de vigilar un poco ese parque de caravanas y estos tres lo chulean como quieren y tiene una relación con su ayudante un tanto extraña. No sé, es que es una serie de lo más rara que hay, pero de verdad que me he reído muchísimo, me reí con ella. Trailer Park Boys, si no la conocéis, esta va a apuntarla. Es una rara, esa que poca gente conoce, pero que a mí me hizo mucha gracia.
Esa me interesa.
¿Alguna vez la has comentado, Maite, en el programa? Habrá que echarle un vistazo. También hay que acordarse de Ozark, que está a punto de acabar y también trata este tema de una manera muy interesante.
También tenemos Tiger King, que no es una serie. Es que también si tiramos al tema de los docu-realities también, hay uno que ya no sé en qué canal lo emiten, pero de estos que son los típicos paletos, pero que son súper mega multimillonarios porque han creado un llamador de patos para cuando se van a casar, eso que hace cuacuá, imita el sonido de los patos, y bueno, y se vende como churros, y son los típicos, como los rústicos en Dinerolandia, igual, o sea, los típicos paletos que vienen en una casa que lo flipa y están forrados de pasta, pues tienen un docu reality de estos también.
Vaya tela, los rednecks, los hillbillies están presentes en, yo creo que casi todas las series, en Los Simpsons no faltan, ¿eh?
No, Cletus.
Cletus. ¿Cómo olvidarlo?
De hecho, tiene un clip buenísimo, que es cuando va Homer con Lisa, que se hace como bruja o amiga de unas wiccanas, algo así, y enfocan mucho a Cletus y a Homer, que Homer es el que prueba el alcohol destilado. Pues bueno, aparece Moe y hace un comentario así, se le quedan mirando los paletos mal y dice, ¿qué? ¿Y ahora me vais a abusar todos de mí? No sé qué. Y salta Cletus. ¡Hala! Lo hace uno en Deliverance y todos abusamos a Metropolitanos o algo así dijo, no recuerdo bien.
Sí, sí, marcó Deliverance, pero los Simpsons también marcan.
Sí.
De hecho, joder, es que todos nos acordamos de ese personaje. ¿En qué otras series así animas? En South Park también me suena.
Kenny.
Kenny, claro, y bueno, he dicho antes las de Hanna-Barbera, que topicazo, ¿verdad?
Están también Osos Montañosos.
Claro, exacto. En los Picapiedra recuerdo que también habían por ahí algunos personajes.
Sí.
Si tiramos por el tema de los docu-reality de estos, los de la peña que vive ahí en Alaska y sí, pasando frío, de eso hay 4.000. Hay un montón de programas que lo ves ahí, que si el de los tramperos, sí, los otros que han creado ahí, se han comprado un trozo de tierra, se ha ido ahí una familia a vivir entera y lo que quiere que los chiquillos conozcan a mujeres, se las traigan allí y aquello siga aumentando. No sé, de esos hay un montón.
Hay un montón de series, nos costó elegir la serie para el programa y también nos costó elegir el videojuego, que es lo que toca ahora, el Resident Evil 7, nada menos. Vamos a hablar de la séptima entrega de Resident Evil o Resident Evil, como dicen cuando empieza la intro. Esta entrega que fue, pues creo que la primera, ¿no? Para la Play 4, si no recuerdo mal, salió hace 4 años exactamente, en enero de 2017, y aportaba un nuevo giro a la franquicia. Si las primeras entregas era una cámara fija en plan cinematográfico, las siguientes entregas evolucionaron con una cámara sobre el hombro de los protagonistas, pues esta séptima entrega volvió a sufrir una pequeña evolución en su jugabilidad y nos ponía en primera persona. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Pues si os digo la verdad, yo lo jugué en su momento y me quedé flipando porque llegó un momento en el que no sabía de qué iba la historia ni lo que estaba haciendo. Lo único que sabía es que tenía que sobrevivir. Tenemos a un protagonista que se llama, espérate que lo voy a buscar por aquí.
Ethan Winters,
es verdad, el invernal este, sí señor. Tenemos a este personaje que va en busca de su mujer, va con una pareja también, creo que uno es reportero. Entramos en una casa y ahí se desata el infierno. Encontramos a una familia que, bueno, son, iba a decir los típicos rednecks, los típicos hillbillies, no es así, esto están más pasados de vuelta todavía. Vamos a hacer un poco el experimento de sus noches de aburrimiento y vamos a tener que enfrentarnos a ellos. Luego vamos a descubrir que han sido víctimas de los típicos, las pruebas típicas científicas y tal, y eso incluso les ha vuelto más locos. A lo que iba, a mi experiencia con el juego. Vamos a ver, yo lo alquilé cuando salió, porque me habían dicho, sabía que tenía poca duración, creo que unas 20 horas aproximadamente, y yo dije, bueno, esto en un fin de semana me lo paso. Me reservé el momento, el lugar, que era el viernes por la noche, con la luz apagada, con los cascos puestos, y a las 2 horas y media o así quité el juego con una taquicardia que me moría. O sea, ese juego no pude jugarlo en la oscuridad, tuve que retomarlo al día siguiente a plena luz y con gente en la habitación. Mira que me gustan los juegos de terror, los he jugado, no a todos, pero muchísimos. He disfrutado pasándolo mal con cualquiera que me digáis, pero con este no podía. Absolutamente terrorífico. Yo me imagino que quien esté escuchando y lo haya jugado, pues me dará completamente la razón. Si no lo habéis hecho, échale un tiento. Está a punto de salir el octavo, que prometen que es incluso más terrorífico, pero si no lo habéis jugado, empezad por este. Posiblemente sea el juego de terror más climático y más mal rollero y acojonante de la historia hasta el momento. Estrenó el motor gráfico de Capcom expresamente para esto, con un realismo gráfico increíble y absolutamente brutal. O sea, jugando con la oscuridad, con los sustos, con los sonidos. Además, esa mansión en la que desarrollábamos las primeras horas del juego se volvía totalmente claustrofóbica. Los enemigos se podían salir por cualquier lado. Y como era una forma de jugar completamente nueva para los que éramos seguidores de la saga, nos pilló también con el pie cambiado. O sea, no era precisamente sencillo, porque además tenía el aliciente de que te tenía completamente en tensión y completamente acojonado directamente. ¿Qué sensación os da este juego a vosotras?
A ver, a mí este juego me encantaría jugarlo con las gafas, sí, las sí. VR.
Aún no me he metido en eso, sí.
Tiene que... Ah, ¿tú lo has jugado?
No, que va.
Oh, me encantaría, porque tiene que ser impresionante. Mira, lo que más me ha gustado mucho de este juego es que hasta más o menos por la mitad, a lo mejor un poquito menos, es que tienes una sensación de estar indefenso brutal, porque vas con una pistola que la pistola es que no les hace nada, hasta que no consigues luego... la escopeta y armas más potentes, tienen la pistola como para decir, vale, tengo un arma, ¿vale? Me parece que me siento así más seguro, pero realmente no vale mucho. Entonces, es mucho de huir, mucho de sigilo, mucho de moverte agachado, de no hacer ruido. Y esa sensación de miedo, más que luego realmente, a ver, tenemos tres enemigos importantes que creo que no lo hemos comentado, que es la familia Baxter, que Jack es el padre, Marguerite es la mujer y el cabrón de su hijo Lucas, porque vaya elemento. Y una anciana que hay en silla de ruedas, que es lo que iba a decir, por ejemplo. La anciana vas andando y de una te la encuentras en un pasillo. Y esas cosas, eso no te ataca ni te hace nada, pero da un mal rollo encontrarte a la vieja en la silla de ruedas, en, no sé, en el rellano de una puerta por la que tienes que pasar. Eso es lo bueno que tiene este juego. Luego los enemigos son importantes. Tienes un jefe final, es bastante... cuesta mucho de matarlos. Cuando eres más jugador, macho, a mí se me hizo un poco cuesta arriba. Y sobre todo la parte de los puzzles, que a mí es lo que más me gusta. Sí que hay otro Resident Evil que han ido mucho más a la acción y son como más dinámicos. Aquí no, aquí volvemos un poco más hacia el origen del Resident Evil. Volvemos a tener los puzzles. Algunos son de resolver combinaciones, pero otros son de mover figuras hasta que formen una silueta y si eso te desbloquea o te abre una puerta. Son puzzles muy variados, que eso también es un punto muy muy bueno, porque si al final te sientes que estás haciendo todo el rato lo mismo, pero no, aquí los puzzles lo tenemos un poquito de todo, desde lo más clásico hasta que digo este de sombras chinescas y de eso, que me moló un montón. Y me pasó una cosa, que cuando más o menos por la mitad, o sea, yo pensaba, digo, va, no es spoiler, ¿vale? Porque el juego continúa, dice, va, salgo de la casa, ya está, esto ya se ha acabado. ¿Cómo el juego da un giro, cambia de tal manera, cambia de ubicación? Llegamos a un barco que ha encallado y está ahí, está hecho polvo, está sucio, sigue estando la sustancia esa viscosa que veíamos en toda la casa de los Baker. Aquí también lo vemos que las historias están relacionadas, y igual que la primera, digamos, la primera fase del juego la jugamos con Ethan, también mola que aquí la jugamos con Mia, con la mujer, y aquí ya descubrimos un poco más todo el misterio del juego. Pero de verdad, cuando creía que el juego se había acabado, digo, mira, pues no, me encontré con otras cuantas horas de diversión, sufrimiento, porque fueron ambas cosas, pero me pareció un juegazo, me gustó mucho, y digo, la versión en VR tiene que ser espeluznante.
Yo la versión en VR no sé si la jugaré, porque ya la versión normal es suficientemente mal rollera. De verdad, no había sufrido nunca taquicardia jugando un juego y con este me paso. Es verdad que de la mitad hacia el final del juego la cosa baja, ¿eh? Tengo que decir que la cosa baja. Cuando sales de la casa, yo creo que también es tanta la tensión que sufres y tanto el miedo que pasas, que una vez que sales al exterior ya no te enfrentas solo a esos rednecks diabólicos, sino que te enfrentas a seres mutantes, a monstruos, y la cosa pierde un tanto de terror. Se va un poquito también a la acción y un poco más a lo fantástico, más cercano a lo que es un Resident Evil al uso. Pero esa primera parte en la casa, eso es impagable. O sea, luego lo del barco también ayuda, ¿no? Pero sobre todo la primera parte en la casa, eso es absolutamente impagable. Lo decías muy bien, hay momentos en los que tienes que combinar la acción, el combate con puzzles. Por ejemplo, el combate en el garaje, te pasas un buen rato hasta que descubres qué es lo que hay que hacer, ¿no? El tío persiguiéndote en el garaje y tú diciendo, ¿cómo le eches algo de aquí? Además, la sensación de opresión y de soledad es muy importante, porque aparecen algunos secundarios que intentan ayudarte y duran dos pelas, caen víctimas de esta familia. Todo en este juego, la verdad es que estuvo pensado para hacernoslo pasar mal, y lo consiguieron. Es uno de los juegos que guardo en el recuerdo con tanto cariño como asco, a partes iguales.
Oye, ¿te acuerdas de los minijuegos? Las cintas de VHS que encontrábamos por ahí. ¿Te acuerdas la del cumpleaños?
Muy mal rollera.
Que tenías que poner una vela, es que parecía Saw. Sí, o sea, la peli de Saw, que para hacer una cosa sabes que vas a perder algo por el camino, igual, me pareció genial. Y que eso, que a través de una cinta de VHS juegues otra aventura en el juego, eso me encantó, me gustó un montón.
Sí, tiene guiños, ¿eh? Eso es indiscutible y muy evidente. Tiene guiños a La Matanza de Texas, esa comida tan asquerosa, ¿no? Nos recuerda a una escena en La Matanza de Texas. Tiene ese guiño a Saw, tiene otro a La Maldición. Esa chica que sale ahí reptando por las escaleras en la oscuridad. Jope, es que son recuerdos, ¿no? Que aún me hacen sudar frío cuando los evoco. Otros juegos de este tipo. Yo he encontrado por aquí Redneck Rampage.
Mismo que he apuntado, ¿sí? Yo.
Pues nada, tírale tú, que luego yo tengo otro.
No, a ver, pues es una especie de Doom, pero está ambientada en la América Profunda. Son dos hermanos, Leonard y Bubba, que viven en un pueblo ficticio de Arkansas, y ficticio para que nadie se sienta ofendido, y van vestidos pues los típicos paletos, pues la gorra, la camiseta llena de mugre, el pelo grasiento, el trozo de brizna de hierba en la boca, y van por ahí con una escopeta atravesando el pueblo porque tienen que rescatar a su cerda Bessie, que ha desaparecido, y tienen que ir a por ella. Y mientras hay una invasión alienígena y la tienen que intentar detener. Claro, si te hieren y eso, la vida se va recuperando, pues tomas pastel, cortezas de cerdo, o hay también botellas que te las bebes y te emborrachas. Y van todo el rato, cuando comes se tiran pedos, y muy, muy chabacano todo, pero muy gracioso. Vas por ahí eso disparando tanto a gente que te encuentras como a gallinas y de todo. Muy divertido. Del 97, que ya tiene sus añitos el juego.
Ya tiene sus añitos. Yo voy a un Far Cry, el Far Cry 5, que, bueno, aquí tenemos que desbaratar el imperio de la familia Sith. Es el patriarca Joseph, el padre, el que lo mueve todo, pero también tenemos ahí a Jacob Sith, que es el hermano mayor. Y bueno, como son los Far Cry, ¿no? Mundo abierto, mucho tiro, mucha acción, mucho combate, mucho invadir bases y acabar con los enemigos, pero aquí no solo tenemos el componente bélico, sino que también tenemos el componente de que es un trozo de esa América profunda, montañas, valles, pueblecitos y llenos de esta típica gente de la que estamos hablando hoy. ¿Alguna cosita más?
Redneck Party, que básicamente son carreras de Monster Trucks, que vas tuneando el coche, lo vas mejorando y vas haciendo carreras con estos coches de ruedas inmensas.
Muy bien, pasamos a lo siguiente, a la literatura.
Vamos allá.
Vamos
estamos, creo que estamos todos deseando. Es la primera vez que nos damos bofetones porque llegue la literatura.
Pues sí, hoy en literatura traemos Manifiesto Redneck de Jim Gould, que jope, nos ha dejado a todas, nos ha dejado flipando, porque lo que hemos leído aquí no nos lo esperábamos, desde luego. A ver, os voy a dejar a vosotras, que sé que le tenéis muchas ganas, yo también haré mis aportes, porque va a valer la pena. Contadme.
Que empiece, Eva, yo creo que es la experta.
¿Yo otra vez?
Sí. ¿Cómo que otra vez?
Y luego ya añadimos cosas.
A ver, a mí me ha parecido una bestialidad. Es que tiene la parte esa, ¿no?, que parece que está como más informada y demás, porque sí que es cierto que cita bibliografía. Y, por cierto, cita un libro que es muy bueno. Es de Anthony Hawkins, Hillbilly, An Icon o algo así, que es muy bueno y muy recomendable porque traza la música, el cine y las series. Y está bastante bien ese libro, es un libro muy serio. Pero ya después, cuando empieza a hablar de los negratas blancos y demás, está muy enfadado con la vida. Es que es eso, es que es una especie de sátira, o intenta hacerlo, pero al final es una frustración suya.
Sí.
Es la sensación que da.
Básicamente se dedica o intenta hacer un... Porque la verdad es que habla de todo, de absolutamente todo, de religión, de política, de el origen del redneck, como has comentado tú, de esclavos, sobre todo irlandeses y escoceses que llegaron a Estados Unidos, y él cuenta un poco los orígenes de ahí, va avanzando hasta ahora y hace un costumbrismo a través de sus ojos de cómo está el mundo y cómo está la situación. El problema es que siempre se compara con otros. Y entonces él piensa como que, mira, pobrecito, que a mí también me pasa, pero nadie me tiene en cuenta. O sea, los negros se quejan mucho, lloran mucho, y mira, y al final ya está mal meterse con ellos. Pero ojo, que mis antepasados también han sido esclavos. Pero claro, como somos esclavos blancos, nadie llora ni reivindica nuestros derechos. Es cualquier queja, siempre se la lleva a su terreno. Y se pasa 200 páginas llorando por prácticamente todo.
Sí.
Eso sí, escribe muy bien. Sí. ¿Vale? Todo lo que te está diciendo tienes que cogerlo con pinzas, porque sí que da hechos históricos que aquí Eva nos ha compartido también, pero balancea los datos hacia un poco su balanza, como que eran muchos más esclavos blancos que los negros, y que los negros estaban mejor considerados que los blancos esclavos, porque, se llamaban siervos, no eran esclavos blancos, digamos que venían para pagar por un trabajo, o sea, se los traían, los emborrachaban o pillaban por ahí vagabundos, se los traían a Estados Unidos y entonces tenían que trabajar para pagar ese viaje, ese viaje que morían muchísimos por el camino y todo, pero tenían que trabajar para pagar eso. Claro, con cualquier infracción, que a cualquier cosa le llamaban infracción, te ampliaban la condena, con lo cual pasabas trabajando muchísimos más años para tu siervo del que en principio ibas a hacerlo. Y Jim Goad, el escritor, dice que claro, que a ellos, a los esclavos blancos, los trataban peor que a los esclavos negros, porque como los negros eran para toda la vida, entonces tenían que cuidarlos mejor, y ellos, como sabían que iban solo para un breve, entre comillas, lo de breve, espacio de tiempo, pues podrían explotarlos el tiempo que les diera la gana. Entonces, según ellos, los esclavos blancos todavía estaban en peores situaciones que los esclavos negros. Cualquier cosa, como digo, cualquier cosa de la que hable, habla también de economía, entre comillas, y que no quiero pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque no me das la gana, porque yo el trabajo es mi dinero. Y yo no tengo por qué ayudar a una señora que acaba de tener un bebé, sea del color que sea. Otra cosa que me hace mucha gracia, que siempre dice, yo no soy racista, pero siempre tiene que meter la palabra negro como para diferenciar. O sea, a ver, si hablas de personas, no hace falta que digas personas blancas y personas negras. Creo que nos engloba a todos.
Ni siquiera negro, es que utiliza negrata 325 sí, veces, que yo creo que en inglés es niga, ¿no? Será la traducción. Es una palabra prohibida, tú no puedes utilizarla, o sea, no puedes, la pueden utilizar ellos, en sus círculos con respeto, de forma empoderada y cuando ellos quieran. Es como si venimos aquí a decir marica 826 sí. veces, pero yo no soy homófobo. Este hombre tiene una paja mental, escribe súper bien, como si estuviera puesto de crack, sabe muchísimo. Es como el Frank Gallagher de Shameless, pero que ha escrito un libro, ¿sabes? Estos monólogos que pega lloriqueando y que al final parece que te va a convencer, pero gracias a Dios, ¿no? Porque tienes un poco de perspectiva, ¿no? Escribe infinitamente bien y es un tío muy inteligente, pero tiene una paja mental muy grande y necesita ubicaína.
A mí cuando se pone a compararse con, bueno, a compararse y a ponerse peor, ¿no?, que la situación de los negros en Estados Unidos, a mí eso sí que me ha reventado y muchísimo. Porque desde que acabó la Guerra Civil hasta entrados los 60, estaba establecido las leyes del Jim Crow, que era segregación racial. Entonces había linchamientos. Y decir que vivían mejor que los blancos pobres, pues tela, ¿eh? Claro. Y yo tengo que decir que eso sí que lo tuve que dejar de leer unas cuantas veces, porque es que me entraba ahí un calor, uff.
Es normal.
También hace apología sobre las armas y... Sí. Habla, por ejemplo, dice que en Oklahoma estalló una bomba que no sé si murieron 168 muertos, o sea que murió bastante gente, pero él dice, bueno, vale, ¿y qué? Pero el ejército americano mató un montón de gente cuando tiró una bomba y en Hiroshima, ¿qué pasó? O sea, si una bomba la tira un paleto, está mal, pero claro que lo tire el ejército de Estados Unidos y mueran miles de personas, no pasa nada. A ver, no se trata de una guerra, ¿sabes? Ambos hechos, o sea, una guerra de a ver quién es peor o quién lo está pasando peor de los dos. Las dos cosas están mal y es lo que este hombre no entiende. Está todo el rato como una competición. Siempre está compitiendo. Mira, estos también los hacen, por ejemplo, dice, oh, qué bien está que los negros hagan apología de su cultura, ellos, eso está muy bien visto. Y todo el mundo a alabar sus orígenes. Y que yo diga que tengo un origen blanco y soy, no llega a decir, él no se define como supremacista blanco, pero durante todo el ensayo lo estás leyendo y lo estás apreciando, no hace falta que lo diga. O sea, yo quiero aprender de mi cultura y de mis orígenes y me tachan de nazi y de fascista. No es lo mismo, ¿sabes? Es que no.
A ver,
no.
Es todo el tiempo un not all men, es todo el tiempo el para cuando un día del orgullo hetero sí. y para cuando sí. un día del hombre, ¿sabes? Es un hombre blanco llorando.
Es el típico mensaje, el típico manifiesto, mira como el título, el típico meeting rancio de la extrema derecha populista.
Totalmente.
Más populista. Totalmente. Mezcla verdades, porque dice algunas verdades, con mentiras, con invenciones suyas y con mucho prejuicio. Lo mezcla todo, lo agita muy fuerte y lo suelta. Y claro, como hay algunas cosas que son verdad... Ay, que te puede entrar, y hay gente a la que seguro que le entra y que se siente identificada y que se enorgullece, oye, que son los valores que yo tengo, que tienes razón, ¿no? ¿Por qué los negros hay que tenerles con tanta conmiseración y yo que también he padecido tanto no me hacen ni puto caso? Tienes razón, es muy peligroso este discurso.
Claro, pero si acaso podría quejarse del clasismo que hay hacia ellos, si quiere y si no reivindicara su forma de ser supremacista todo el tiempo, ¿no? Podría quejarse del clasismo con todo el derecho del mundo, pero en ningún caso confundirlo con racismo. Quiero decir, claro. Es un supremacista blanco hablando de que son racistas con él.
Por eso digo que mezcla cosas.
Sí, sí.
Y es que escribe tan bien, esa es la faena. Porque, claro, de vez en cuando tienes que parar diciendo, amigo, no, por aquí te estás colando. Y es que lo has dicho, Yago, lo has dicho tú fenomenalmente bien. Hay que estar muy atento de lo que se lee.
Sí, 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 porque te la puede colar, ¿eh? Yo sé de gente que aplaudiría este discurso perfectamente, ¿eh? Hay partes en las que yo también me llevaba las manos a la cabeza, o sea, tergiversa los números. No es cuestión de poner números, pero en este caso sí que quiero contarlo, ¿no? El tema de los esclavos negros. Cambia los números, ¿no? Los esclavos blancos, aquellos de los que estamos hablando antes que se llevaban de Londres, o los siervos, como decías tú antes, Maite, él decía que eran millones, directamente lo dice en el libro, y que los africanos fueron decenas de miles, cuando los números son precisamente al revés. Además, la esclavitud negra se alargó durante varios siglos. Hace un baile ahí de números y de historietas que desde luego le dejan muy en evidencia. y estoy con vosotras. O sea, el tipo escribe que te engancha, la lectura te engancha. Y cuando escribe de religión, ¿qué queréis que os diga? Me lo he pasado muy bien, me voy a volver a leer el capítulo porque el de la religión para mí es el top. O sea, me he reído lo que no está escrito con esa parte.
Es que la miscelánea esa que acaba haciendo con alienígenas,
el Yeti
de la fundación de eso, un club que hay que se dedican a buscar al Yeti, y pero es que le dedica bastantes páginas. Bueno, a Elvis, pues si no le dedica 15 o 20, no sé, un tutti frutti ese hombre en la cabeza es impresionante.
Y lo de atribuirse el origen del rock and roll a sus ancestros irlandeses. Me dejó flipando eso, ¿tendrá cara el tío?
Y bueno, y luego ya saliendo de lo que es el ensayo, a título personal, era un desgraciado, porque estuvo en la cárcel porque le dio una paliza a su novia y por eso le tuvieron que poner 26 puntos de sutura a la pobre muchacha. Y, o sea, le dio una paliza y la dejó ahí tirada como un perro y por eso estuvo en la cárcel. Pero es que a su exmujer también le maltrataba. Y es que hizo unas declaraciones que leí yo en no sé qué periódico, la verdad, que me dejaron con la boca abierta. Hombre, a ver, lo estás viendo durante toda la lectura, pero que en unas declaraciones personales, que él diga que las mujeres solo valen para dos cosas, para follártelas y para pegarles. Y cuando te cansas de follártelas, pues ya sabes lo que te queda. Y eso lo dijo conforme salió de la cárcel después de haber estado por darle una paliza a esta chica y suelta esa lindeza. Es que
da todo el perfil realmente. O sea, tú te lees el libro y yo no sabía estas cosas. Me lo podía imaginar, pero mira, tú cuando nos lo contaste, yo dije, ¡buah, qué sorpresa!, ¿sabes?
Yo quiero hacer una puntualización para la editorial, que es Dirty Works Editorial, y decirle que ya les vale, directamente. Si os habéis leído al final, las notas biográficas del autor pone que estuvo 2 años en la cárcel por desavenencias con su segundo matrimonio.
No, desavenencias.
No, coño, ponerlo bien claro.
Por violencia doméstica, ¿no?
Un puto maltratador. Ponerlo bien claro, coño.
A mí me gustó una cosa que dijo, ¿vale? Que sí que me da para reflexionar. Y hay una frase que dice, hablando de la estética redneck, bueno, de la estética redneck de la subcultura o de lo que sean ellos, ¿sabes? De la identidad redneck, habla y dice, como siempre engullirán la parafernalia estilística y desecharán la experiencia como si se tratase de una cáscara de plátano. Sí que es cierto que, aparte de lo que hemos hablado, de que la cultura popular ha cogido esta estilística y la ha convertido en o algo más amable o algo en lo que reírse, ¿no? Que al final esto se llama absorción del ruido, que es coger una cosa que te molesta marginal, la absorbes y la conviertes en algo que a ti te conviene, o más amable o para utilizarla para el terror, pero bueno, para explotarlo al fin y al cabo. Sí que me he fijado que actualmente se lleva mucho el adoptar la estética marginal, sobre todo, esto lo comentamos o lo comenté cuando hablamos del cine kinky, que está muy de moda en jóvenes que a lo mejor no son de clase baja, no son gente blanca con problemas económicos, no son white trash, adoptar la estética, adoptar el comportamiento, adoptar la forma de hablar, adoptar la música, ¿sabes? Como si fueran de clase mucho más baja o con actitudes mucho más afines a este tipo de identidad de lo que realmente son.
¿Alguna otra novela, algún otro ensayo por ahí que Eva nos pueda interesar?
Sí, yo también destacaría la autobiografía de J.D. Vance, del que se ha hecho la película en 2020, que sale Green Close, que es también, es homónima a la película, se llama Hillbilly Elegy, y es muy interesante. Además, explica algo que la película no hace, que es explicar cómo los hillbillies entroncaron la victoria a Donald Trump. Y eso es algo que sí que se echó mucho en falta en la película. Y después, estudios más serios. Antes dije Anthony Hopkins. Está en inglés, no le vais a encontrar en castellano. Hillbilly, a Cultural History of an American Icon. Y ya después la de Nancy Eisenberg. White Trash, creo que lo habéis comentado antes, ¿no? Creo que lo has comentado tú antes, Jaco. Lo de los 400 años de una historia no contada de la clase americana o algo así, traducido en castellano.
No podemos olvidar Matar a un ruiseñor de Harper Lee.
Cierto.
Ay, que si se te olvida esa.
No, estaba pensando en otra. y que con las memorias de Vance salió en el 2019 otra obra de Harkins y de un montón de autores de los Apalaches que criticaron muchísimo su obra porque decían que se centraba mucho en el retrato familiar. Y claro, yo pensé, hombre, es que está hablando de su familia. No puede extrapolarlo a todos los de la región del Apalache, ¿no? Pero bueno, está interesante. A ver, están muy escocidos también porque le ponen muy mal, pero yo recomiendo la autobiografía de Vance.
Y yo os quiero recomendar el manifiesto Redneck Rojo, que este además es de la misma editorial y que está escrito por tres cómicos sureños, que son Drew Morgan, Corey Ryan Foster y Trey Crowder, que vieron el éxito que había tenido este manifiesto Redneck. Por supuesto, no estaban a favor de lo que decía en este ensayo, y ellos, que son más de izquierdas, querían dar su versión. No su versión, sino decir, ojo, que no todos los que vivimos allí ni somos del Ku Klux Klan ni somos de ultraderecha, que también hay gente que dentro de sus posibilidades y dentro de su nivel cultural quieren avanzar y quieren o tienen otras ideas. Y no lo he leído, le encontré la información buscando otros libros para el podcast, pero estoy deseando de leerlo.
Muy bien, pues hay muchas más novelas, hay muchos más ensayos, como también había muchas más películas y series, etcétera, que, bueno, los oyentes nos pueden recomendar alguna. Nosotros no tenemos tiempo para tocarlas todas ni para mencionarlas todas. Pasamos al cómic. Si no tenéis ninguna otra que traer, pasamos al cómic. Esta vez vamos a hablar de Paletos Cabrones, que es como aquí lo ha publicado Planeta Comic, Sooth and Bastards, que es la obra de Jason Aaron y Jason Latour, consta de 4 tomos retapados, publicados aquí en España, y la serie de momento está cerrada, creo que está cerrada, si no tengo alguna información que se me escapa por ahí, pero les ha costado a estos dos autores, Dios y ayuda, sacar la serie adelante como para continuarla ahora, ¿no? ¿Y de qué trata esto? Pues, a ver, Maite, ¿quieres comentarla tú o empiezo yo? Lo que tú prefieras.
Bueno, así sin desvelar mucho, pues el protagonista es El Tub, que es un hombre mayor, sí, que tiene que volver a su pueblo. Se fue de allí hace 40 años, se fue hace muchísimo tiempo, pero su padre ha fallecido y entonces tiene que volver a lo que era la antigua casa, la casa donde vivía su padre, pues para recoger los enseres y volverse rápidamente de allí porque no tiene muy buenos recuerdos ni de su padre ni de su vivencia en Crow, que es el pueblo donde vivía. El padre de él había sido sheriff del pueblo, murió estando de servicio y digamos que se creó ahí como una especie de vacío y fue el entrenador del equipo de fútbol americano el que más o menos empezó a adquirir poder y a montar una especie de mafia y de gobernar el pueblo. Y él se autoproclama, es que no tiene ningún cargo, es realmente el entrenador, pero con solo decir su nombre todo el mundo agacha las orejas y mete el rabo entre las piernas. Y claro, él y este entrenador se acabarán viendo las caras y yo no desvelaría mucho más mucho así más, de la trama. Original.
Mola que aquí le da mucha importancia a lo que es el fútbol americano, pero claro, luego, pues metiéndote en este tema, entiendes que es uno de los pilares de la cultura de esta gente, el deporte, sobre todo ese fútbol americano. Entonces, en una población de este tipo, el entrenador del equipo local, pues es más importante que el alcalde, o sea, es directamente un dios. Aquí lo explica muy bien Jason Aaron en su obra, es directamente un dios. y todo el mundo le rinde pleitesía. Llega este, entre comillas, extranjero intentando o consiguiendo también imponer su ley, pero le paran los pies. Tenemos también una ensalada de personajes variopintos, pero también encuadrados dentro de todo este panorama que estamos hablando, que están muy bien reflejados por los autores, por los dos Jason, Jason Aaron y Jason Latour. Tenemos, por ejemplo, el sheriff, tenemos a los matones del pueblo, incluso a los que trafican con la metanfetamina, ¿verdad?, con el cristal. Y están todos, como digo, muy bien retratados. El cómic está dibujado con unos colores muy tórridos, con unos colores muy, muy cálidos. El rojo predomina casi constantemente y nos traslada directamente a esas tierras que de hecho son las natales de los autores, ¿no? Por ejemplo, Jason Aaron es de Alabama e intentó reflejar un poco también su lugar de origen y el lugar donde él había crecido. Es un cómic muy violento, que tiene algún que otro giro. Lo que pasa es que yo creo que el giro que te muestra al final del primer tomo tarda demasiado en llegar. Tarda mucho en llegar. Llega al final del cuarto volumen. Entonces, entre medias, pues tenemos el desarrollo de los personajes, que desde luego está muy bien, pero estás todo el tiempo pensando que se desencadene ya todo, por favor, que se desencadene ya todo. Y eso, digamos, que dilata un tanto la narración. ¿No te parece a ti?
Sí, y a mí el final se me quedó corto.
Claro.
O sea, es lo que tú dices, claro. Llega todo tan de sopetón al final que luego esperas, oye, esto yo le haría un tomo más, ¿no? Porque me da la sensación que parece como el final de la peli de las colinas tienen ojos, ¿vale? Un fundido a rojo y se acabó. Y te da un poco esa sensación y me da un poco de pena. Porque tú lo has dicho, es que tiene personajes geniales, que me hubiera gustado que desarrollaran un poco más. Las dos hermanas que llevan el banco, también personajes como que muy misteriosos, siempre una hablando y tu hermana quiere verte y tu hermana, y como desarrollalas un poco más. O también el juego que te darían tan grande el alcalde y su mujer, que el alcalde está en silla de ruedas y prácticamente ni habla, ni se mueve, ni nada, y es la mujer la que realmente mueve los hilos del pueblo, pero claro, también controlada por el entrenador. Y me hubiera gustado ver un poco más a estos personajes secundarios.
Sí.
El personaje de la hija me ha encantado.
Claro, es muy potente, pero es tan potente que te lo tienen oculto durante todo el tiempo y estás deseando que aparezca. Hay un personaje también por ahí, el cazador ese, que está perdido por la montaña. Y luego tiene un apunte que me llamó mucho la atención, pero luego lo he entendido. Leyendo el manifiesto Redneck lo he entendido, porque por lo visto en su cultura protestante pseudo-católica o pseudo-cristiana, una de las cosas que hacen mucho es dejarse envenenar por serpientes, que las serpientes les muerdan y sobrevivan al veneno. Que esto es súper curioso, ¿no?
¿Pero eso es de verdad?
Sí, en el manifiesto Redneck te lo describe con mucho detalle y aquí en Paletos Cabrones aparece. Luego acuérdate, Maite, que vimos una película, no me acuerdo el título, en Netflix, no hace mucho, que nos gustó mucho a los dos, y esto sale mucho en la iglesia, lo hacen habitualmente.
Sí, del cura este.
Era de Tom Holland, el protagonista.
Sí, correcto, sí, sí, pedazo de película, no me acuerdo del título.
El diablo a todas horas.
Ahí está, mira,
menos mal. Premio para la señorita, di que sí.
Eva, ¿tú conoces este cómic?
No, pues, la verdad es que no.
Pues es muy recomendable, desde luego toca todos los tópicos de estos personajes. Sin embargo, yo creo que, hombre, nos vamos a desplazar un tanto en las regiones y un tanto en el fondo de la cuestión. Pero yo recomendaría antes Scalped, del mismo autor.
Sí, a mí también me gustó más, pero se apartaba un poco de la temática que tratábamos hoy. Este Paletos Cabrones le pegaba bastante más y por eso hemos decidido traerlo. Pero bueno, que cualquiera de las dos obras son buenas para leerlo.
Sí, aquí traía el tema del deporte, de ese fútbol americano que para ellos es, vamos, indispensable. ¿Eso es cierto, Eva?
Sí. Sí, sí, sí.
Pues nada, aquí está el fútbol, pues allí el fútbol americano.
A ver, la Super Bowl, ahí se siguen mucho los partidos. Ahí son auténticos eventos, como aquí, pues, la Champions o lo que sea de fútbol, que no entiendo. Vas a Madrid, pues allí igual.
No, de hecho, el fútbol y, bueno, y los deportes icónicos de cada país son un aliciente para todos los grupos estos ultraderechistas. Mira los skinheads aquí, por ejemplo. No sé si habréis leído Diario de un skin de Salas.
Hace tiempo, sí, sí.
Y cómo empieza, pues lo primero, estaban esperando a unos hinchas, a unos chicos que salían de ver a la Real Sociedad y les pegaron una paliza. Pues ahí es igual.
Pues en palitos cabrones, más o menos lo mismo. Sí.
Lo de la rivalidad del equipo local con el equipo local de al lado, bueno, eso es de sangre, golpes y bates de béisbol volando. Se ve aquí muy, muy claramente en este cómic. Que además no sé. Perdona, Dil.
Y el entrenador que coge a esos chavales y los tiene como matones. O sea, vete y dale una paliza a este y hacen toda clase de triquiñuelas. Y claro, como son unos bestias pardas que son jugadores de fútbol, pues ya me dirás tú a mí, tienen todo el pueblo asustado. Sí. Es que nadie se atreve a levantarle una ceja al entrenador. De hecho, empieza a perder partidos y están en el bar comentando, pues vaya, el entrenador, para una cosa buena que hace, estamos perdiendo, va la cosa mal, yo no sé qué va a hacer. Y en cuanto notan que aparece, no, hombre, el entrenador que está pensando nuevas estrategias, seguro que saca el equipo adelante, porque nadie se atreve a decir una palabra mala en su presencia.
Está muy bien, yo creo que hemos hecho una buena lección también con este cómic, porque nos ha abierto otras típicas cuestiones de esta gente. A ver, más cómics sobre el tema. ¿Tienes alguno por ahí, Maite?
Uy, no, yo ahí estoy flojita.
Sí, no, a mí me ha costado mucho, ¿no? Está Redneck. Lo que pasa es que esto lo mezcla, Donny Cates, que es el autor, lo mezcla un tanto con la mitología vampírica. Y también me estaba acordando de bueno, los cómics de Garth Ennis. Él trata mucho el tema de los Redneck. Si os acordáis, en Predicador están los muchachotes, que son los arquetipos del Redneck, ¿no?
Totalmente, es verdad.
Sí, bueno, y él inició otra obra, que es la de... A ver, espérate, que ahora no me acuerdo. La obra de Garth Ennis Crossed, que es llevar a los paletos más salvajes al extremo más bestia, ¿no? Pero al final yo creo que es eso, ¿no? Esta gente pasa de vueltas, que tiene también la religión como uno de sus leitmotiv.
Sí, que van con esas cruces grabadas a fuego en la frente.
Sí, sí. Menuda panda. Sal corriendo si los ves venir. Pues nada, ¿qué os ha parecido? ¿Qué tal, Eva?
Bien, la verdad es que no sé si habré estado a la altura, pero bueno.
No, eso tenemos. Eso tengo que decirlo yo.
He intentado defenderme lo mejor que he podido.
No, la aportación ha sido importante. Al inicio ha sido demoledora. Sin ti no hubiera sido el programa, desde luego, lo mismo ni de lejos, ¿no? Todo el conocimiento.
Enorme.
Sí, todo el conocimiento que has aportado. Yo te digo que he grabado el programa y lo voy a escuchar luego cuando lo publique, o sea que...
Ah, bueno. Quizás alguna aportación del ámbito británico, no sé qué os parecerá.
Perfecto.
Antes citasteis a Borat, ¿no?
Sí.
Pues no sé si recordáis que Cohen, Sacha Baron Cohen, hizo un par de años antes una película sobre los Scousers británicos.
Yo la conocía.
¿No?
¿Y cómo se llama? Voy a buscarla.
¿Cómo puede ser que, siendo Sacha Baron Cohen, yo no conozca esa película? Me estás dejando mal.
Greens o algo así, que en castellano se tradujo de otra manera.
No la conozco.
Buf, pues tiene unas cosas muy bestias, pero la parte esa de la clase baja británica, eso lo clava, vamos, da gusto.
Pues mira, esa la apunto. Tiene relación con el tema, pero sobre todo por el actor, que me encanta. Bueno, ¿alguna aportación para finalizar, algún apunte, alguna conclusión sobre el tema?
Yo creo que ya hemos dejado una buena lista de trabajo, ¿eh?
Sí, no, desde luego, hemos dicho un montón de obras para entretenernos, o para entretenerse los oyentes durante también un montón de tiempo. es un tema interesante, un tema apasionante, y además, lo decíamos al principio, y yo creo que Marta tiene también mucha razón, es extrapolable en muchos aspectos a lo que sucede por todo el mundo y por la parte que nos toca, lo que sucede y lo que está sucediendo aquí.
Yo lo que sí que diría es que la parte de la música es muy importante también. Mira, otra vez Deliverance. Cuando sale el duelo del banjos, es bestial, porque es que no saben nada de música, tocan todos de oído. Y tienen un instrumento característico de la zona que se llama el dulcemel o dulcimier o algo así, que es de cuerda y es típico de los Apalaches. Y es muy interesante también escuchar la música, no solo Elvis, por mucho que diga el otro loco, sino por la música, no sé, música country, sí, muy buena y muy interesante.
Que al fin y al cabo es su propia cultura, con todas las limitaciones que quieras ponerle, pero es su propia cultura que han desarrollado a lo largo de los años.
Sí.
Muy bien, pues yo creo que aquí queda nuestro particular manifiesto sobre esta gente. Son muchas obras las que hemos traído, ojalá la gente le eche un ojo a algunas de ellas. Recomendamos muchísimo el manifiesto Redneck, pero sobre todo que lo leáis con sentido crítico y no os dejéis engatusar por la virtuosidad narrativa y explicativa que tiene este autor, Jim Gould. Así que, bueno, no sé, ya hemos cumplido nuestra parte, hemos hablado del tema y hemos dado un montón de alicientes y de contenido para que consultéis vosotros mismos, y como siempre os invitamos también a que nos digáis cuáles son aquellos que se nos han olvidado o que hemos dejado pasar, hemos dejado en el tintero por falta también de tiempo, porque había muchas otras obras. Hasta aquí hemos llegado. Se nos ha hecho un poquito tarde, hoy no tanto, vamos a dormir como las personas, va a ser hoy una velada nocturna decente.
A dormir como personas que duermen poco.
No como personas que no duermen, que es lo que pasa habitualmente. Tenemos que dar las gracias a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Muchas gracias a vosotras tres que habéis estado ahí pues dándolo todo con este pedazo de tema. Y nada, nos queda emplazaros para la semana que viene, que nos escuchemos dentro de 7 días porque hablaremos de series. Tenemos un montón de cosas que traer. Seguiremos hablando de Visión y de la Bruja Escarlata y de las locas teorías que hay por ahí circulando. Eso dentro de 7 días. Adiós.
Chao.
Adiós.
Chao. Up the knees. Could I come again?
Thunderstruck.